En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Hoy es viernes, es 13 de diciembre. Por cierto, Santa Lucía, desde aquí felicitamos a todas las mujeres que llevan este nombre tan bonito y también nos acordamos de aquellos que tienen algunos problemas de vista. Hoy tenemos que rezar a Santa Lucía y la pueden visitar además en el Templo de la Horta en un horario especial y bastante más amplio. Tenemos un par de temas centrales en el programa de hoy. Por un lado, nos vamos a fijar en el programa navideño que ha organizado la Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias y también en el Belén que han instalado en el Salón Parroquial de San Vicente. Es un Belén que siempre merece la pena visitar, está elaborado con mucho gusto por el belenista Inda Álvarez. Lo hablaremos en un momento con el capellán de la cofradía y también vamos a tratar otro asunto que en estas fechas continúa de actualidad y lo dejábamos ya planteado hace un par de semanas. Es el tema de las sectas. Hoy nos visita en nuestro programa un especialista que es Luis Santamaría para hablar y presentarnos su nuevo libro sobre la New Age. Está muy de moda, lo habrán escuchado y hay además varios asuntos tangenciales y que están muy relacionados con estas modas tan exóticas que florecen más en estos tiempos navideños. Hay que estar en alerta y con mucho cuidado. Esos temas serán centrales en el espejo de esta mañana. Comenzamos nuestro programa con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos el programa de este viernes con asuntos navideños, como no podía ser de otro modo, y bendiciendo o inaugurando el Belén de la Cofradía de Nuestra Madre. Hicieron lo propio los hermanos y la presidenta de la cofradía esta semana, hace unos días, y hoy hablamos con el capellán. Estamos ya muy acostumbrados a hablar con uno de nuestros sacerdotes, que ya saben que le corresponde el arciprestazgo de Sayago. Él es Juan José Carbajo, que entre otras muchas cosas también es capellán de esta cofradía de Semana Santa. Juanjo, buenos días.
Hola Vicky, buenos días.
Bueno, ahora te quitas el traje de cura de Sayago, de Bermillo, y te pones el traje de capellán de Nuestra Madre. ¿Te parece?
Pero sin caperuz.
Sin caperuz, no es necesario, no es necesario. Con el clériman ya nos vamos entendiendo.
Ya nos vale.
Bueno, hace unos días se bendecía el Belén de la cofradía, ya es una tradición, de esta manera se da pistoletazo de salida a ese programa de actividades de Navidad que se organiza, de esta tu cofradía también, no solo capellán, sino que también te toca el corazoncito, ¿no?
Sí, soy hermano desde hace muchos años.
¿Eh? Claro. Cuéntanos qué tiene de especial el Belén, que por cierto ha montado el belenista Indalecio Álvarez.
Pues yo siempre digo que los belenes, ¿no?, que es una costumbre tan española, napolitana, bueno, de lo que fue el Imperio Español, ¿no?, pues es todo un despliegue de artesanía, ¿no? Artesanía porque las piezas generalmente están hechas por artesanos, en este caso, por ejemplo, que está en la sede de Nuestra Madre es de Mayo Lebrija y de Montserrat Rives, que son dos artesanos. Quien lo monta es un artesano como la copa de un pino, Inda, que bueno, las casas pues están hechas por él, todo el montaje. Entonces es un despliegue de artesanía, es decir, de poner lo que somos, ¿no?, al servicio de una obra de arte que es para recordar a todos, niños, mayores, pequeños, grandes, el nacimiento de Jesús. Entonces, pues el hecho de montarlo, el hecho de bendecirlo, el hecho de acercarlo a los demás a través de la artesanía, que es pues obra de las manos de seres humanos, pues es ya toda una catequesis.
Qué bonito es que, fíjate que se pierden muchas tradiciones que tienen que ver con nuestra cultura cristiana, pero el tema del belenismo está en auge.
Sí, la verdad es que cada vez se va dándole más importancia y es una tradición que pasa muy de generación en generación, ¿no? El Belén que montaba la abuela en casa pues lo tienen los nietos y lo siguen montando y siguen poniendo pues las casas con cartón, el río con papel de plata. Creo que es una cosa, claro, muy muy sencilla y muy simple, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es la artesanía y el ingenio del ser humano que lo pone todo ahí, todo su despliega, toda su creatividad, pues también para recordar pues el nacimiento del Hijo de Dios.
Aprovechando que eres hermano capellán de la cofradía, cuéntanos alguna de las actividades navideñas que tienen en el programa de actividades para estos días.
Pues todas las actividades que en estos días que realiza la cofradía, es verdad que salen un poco del tema de culto, ¿no? Que pues normalmente pues está más centrado en Cuaresma, en actos más puntuales, más oficiales. Hay muchos actos de culto y estos días en nuestras parroquias. Entonces, lo que la cofradía pretende ahora es que los actos sean más caritativos, asistenciales, sociales, ¿no? Que también es un buen momento, porque parece que la Navidad también nos toca más el corazón en ayudar a los necesitados, a los que sufren. Y entonces, pues todos los actos siempre tienen esa parte solidaria, sea pues la zambomba que va a haber de Son de Cai ahí en la Plaza del Fresco, sea pues el Belén viviente que tiene también su parte de solidaridad, sea un titiritero que es uno de los más, bueno, para los niños debe ser una cosa espectacular, debe de tener muchísimas visitas en TikTok y demás, pues todo eso, todo lo recaudado por una razón, por otra, no dejan de ser donativos que van destinados a diferentes obras sociales que tiene nuestra provincia, como pues Corriendo por el Corazón con Hugo, el tema de cáncer, bueno, pues todo eso que también estos días de Navidad siempre aflora en los sentimientos, pero bueno, parece que estos días de Navidad pues nos toca un poquito más el corazón de aquellos que lo necesitan.
Juanjo, aprovechando que eres la misma persona que el párroco de Bermillo de Sayago, ¿ya tenéis montado el Belén?
Sí, ahora ya está todo en pleno apogeo. Se montan varios belenes, aparte del de la parroquia, ¿no? Evidentemente el que está dentro de la iglesia. Siempre la creatividad de Tere, y que es una vecina de aquí que tiene un gusto exquisito, pues todos los años en la entrada de la iglesia monta un detalle bonito de Navidad. Luego montan en la plaza uno que está hecho con piedras de Sayago pintadas a mano.
Anda.
Y entonces, bueno, pues sí, no deja de ser avisos y anuncios de que el nacimiento del Señor en este año pues está cada vez más cerquita.
Hoy es el día de Santa Lucía. Yo no sé si en tus pueblos también se vive esta festividad. ¿Hay devoción a alguna Santa Lucía en alguno de ellos?
No, aquí no tenemos, pero bueno, los que tenemos gafas y problemas de vista, pues Santa Lucía siempre la celebramos con cariño.
Juanjo, muchas gracias por habernos atendido en El Espejo. Un abrazo.
A ti siempre, Vicky, un abrazo.
¿Cuántas veces lo habremos dicho y algunas veces también a nuestros hijos o comentándolo con el marido? ¡Ay, Dios mío! Es como predicar en el desierto. En Ecos de Fe, hoy nos explica este dicho Luis Santamaría. Buenos días.
Hola, Vicky. Metidos de lleno como estamos en el Adviento, en esta segunda semana del tiempo de preparación para la Navidad, traigo a las ondas una expresión en torno a un concepto que aparece mucho en las lecturas de estos días, predicar en el desierto. Efectivamente, en estos días nos acompaña la impresionante figura de Juan el Bautista, haciendo una llamada a la conversión, preparando la venida del Mesías que él identificó enseguida con Jesús. Predicar en el desierto es un dicho popular que se refiere a un esfuerzo infructuoso. Efectivamente, si el desierto es un espacio vacío, ponerse a predicar en él no tiene mucho sentido, y el tiempo y el trabajo empleados habrán sido en vano. Se aplica sobre todo a esas palabras que uno dice o escribe sin que nadie las escuche o las lea. A veces la expresión se usa con carácter despectivo y para desanimar a quien sigue emitiendo un mensaje que va a caer en saco roto. Entonces es cuando me acuerdo de Anthony de Melo, que escribió aquello de que el pájaro no canta porque tenga una afirmación que hacer. Canta porque tiene un canto que expresar. Así es el creyente, que es testigo y misionero por naturaleza. Aunque pensemos que nadie nos escucha, llevamos en la sangre un mensaje que no podemos quedarnos, al que llamamos evangelio, es decir, buena noticia. Resulta que el personaje más icónico de esto de predicar en el desierto, San Juan Bautista, sí fue escuchado. Y entre los primeros seguidores de Jesús encontraremos a algunos discípulos de Juan. La gente lo escuchaba y hasta se dejaba bautizar por él, porque fue fiel a lo que Dios le pidió, convirtiéndose en el último y más grande de los profetas. Pero la clave está en que, en realidad, en la Biblia el desierto no es un lugar vacío, sino el espacio privilegiado para el encuentro con Dios. Ojalá sea así nuestro Adviento. Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes. Gracias, Luis. Estamos en tiempo de Adviento, a punto de celebrar el nacimiento de Jesús, la llegada de la Navidad, y nos queremos ir en estas fechas también a los hospitales, al complejo asistencial de Zamora, donde allí se está viviendo, se vive la Navidad de otra manera, al lado de seguramente que más están sufriendo en esta fecha. Una de las personas que más cerca está del dolor, del sufrimiento y de la enfermedad es uno de los capellanes, Héctor Galán. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Vicky, buenos días a todos.
Ayer tuviste además oportunidad de dar una formación a los agentes de pastoral de la salud, voluntarios, personas que se ofrecen para echar un cable a los familiares y también a las personas que están enfermas. ¿Cuál es el mensaje que les has querido transmitir a ellos en esta charla, en este encuentro que mantuvisteis?
Pues mira, estuvimos, es verdad que tenemos la formación periódica de todas las personas que de un modo u otro quieren colaborar con la pastoral de la salud, y ayer tuvimos la formación que me correspondía a mí. Pues nada, un poco en clave espiritual, pues entender cómo nuestro acompañamiento y nuestra cercanía a los enfermos, pues es también para ellos la compañía y la cercanía del Señor, que se acerca a esa realidad de dolor y de sufrimiento, y sobre todo pues de vernos limitados, de verse limitados, y también por otra parte cómo en ellos está también sufriendo el mismo Señor, ¿no? Y especialmente pues en estos días tan especiales que se acercan de la Navidad, en la que pues mucha gente va a estar ingresada en los hospitales y va a celebrar la Navidad pues en una realidad que no es la común ni la habitual, y para ellos es algo extraordinario, claro.
La verdad es que se esfuerzan también el personal sanitario en que la Navidad se lleve de otra manera para aquellos que están ingresados y los familiares que les acompañan. Yo, por motivos personales, el año pasado también pasé mucho tiempo visitando a un familiar en el clínico, en el Virgen de la Concha, y son días complicados, se hacen un poquito más cuesta arriba, pero es cierto que todos somos más sensibles a ese dolor, a ese sufrimiento, se enternece el corazón, ¿no? No sé si
claro.
A vosotros los capellanes, que sois cuatro, tres o cuatro, ya no lo sé, corrígeme.
Sí, tres capellanes y la delegada, Susana.
Y la delegada que
la
es Susana.
La encargada, sí.
Eso es, la responsable. No sé cómo os acercáis a esta realidad en esta fecha.
Pues la verdad es que es una gozada. En estos días, dentro de todo el panorama de sufrimiento que hay en el hospital, la verdad es que yo creo que hay como una especie de coordinación no organizada por parte de todos, trabajadores, médicos, enfermeras, y por parte también de la propia pastoral de la salud, que intentamos que esos días sean unos días especiales, pues desde lo externo, que es que ya todas las plantas tienen su decoración propia de Navidad. Es muy bonito porque el año pasado los encargados de la pastoral de la salud entregamos a cada planta un nacimiento hecho artesanalmente, y ya cada planta lo tiene puesto en su mostrador, y luego pues eso, cada planta pues se organiza para de una forma súper bonita decorar todo, y luego nosotros también nos hacemos presentes, el equipo de pastoral de la salud, en cada realidad, en cada servicio del complejo hospitalario, ofreciendo nuestra felicitación de Navidad netamente y profundamente cristiana, con un mensaje este año, con un mensaje precioso del Papa, de la bula Spes non confundi, la bula de convocación del Concilio, del jubileo.
¿Sí?
En el que hay una parte que el Papa dice que una de las formas de los signos de esperanza que tenemos que tener es acompañar en el dolor y en el sufrimiento. Pues con esa cosa tan sencilla, que es un texto precioso del Papa, hemos querido acercar y felicitar la Navidad, no solo a los enfermos, sino también a todos los trabajadores. Y luego, pues es verdad que el ambiente que se respira en todo el hospital, pues es de hacer más llevadero estos días de Navidad a todos los enfermos que están pasando por esta situación en estos momentos.
Héctor, a ti como capellán, ¿qué es lo más complicado?
Pues mira, lo más complicado ya no solo es el acompañamiento al dolor y al dolor del enfermo, porque al final, sea de una forma resignada o sea porque por propia, por propia propia fuerza del propio paciente, pues muchos de los enfermos asumen su situación. Pero hay un acompañamiento muy bonito y también muy doloroso y muy profundo, que es el acompañamiento a los familiares, especialmente cuando son situaciones pues ya críticas, en las que se ve cercana a la muerte. Es verdad que la realidad de la muerte, con la que estamos en contacto a diario, y el consuelo en el momento de la muerte de los, sobre todo a los familiares, pues es de las cosas más duras, de las realidades más duras, pero también es verdad que es de lo más satisfactorio, porque bueno, al final es llevar el consuelo de la fe, porque creemos en un Dios de vivos y creemos en la resurrección, y esa es nuestra esperanza, ahora que nos aproximamos ya al inicio del jubileo de la esperanza que ha convocado el Papa.
¿Qué es lo que buscan enfermos o familiares en el capellán?
Pues en el capellán lo que buscan es el consuelo de la fe, ni más ni menos, ni una palabra de ánimo ni de apoyo, que también, sino el consuelo que solo puede dar la fe. Y es verdad que son momentos en los que aflora de una forma excepcional pues sentimientos que en muchos casos han estado ahí latentes, olvidados, o bueno, pues por las circunstancias propias de la vida, pues son sentimientos, el sentimiento de la fe y el sentimiento religioso, pues a veces en mucha gente está ahí un poco dormido. Y en estos momentos de dolor y de sufrimiento es cuando la gente lo único que busca es quiero que el Señor me consuele en el momento del dolor.
A veces te llevas las historias personales para casa. Quiero decir, ¿sufres también con ellos?
A veces no, siempre. Yo creo firmemente que si no te lo llevas para casa para orarlo en la intimidad de tu oración, de tu espiritualidad, de mi ser, en este caso, de mi ser sacerdote, pues no, si no fuera así, no estaría haciendo bien esta labor y esta encomienda de la Iglesia. Hay que sufrir con el que sufre, y las heridas de los enfermos tienen que doler. Si no duelen, no hay amor. Eso decía Santa Teresa de Calcuta, que es una frase que yo llevo como muy profundamente grabada. Si no duele, no hay amor.
Estamos hablando de situaciones irreversibles, críticas, pero bueno, yo también quiero lanzar un mensaje a favor del positivismo y de las buenas energías que lleva también el capellán, que a veces los enfermos en las habitaciones, cuando entra el capellán, la gente se asusta, ¿no? Parece que está próxima a la muerte. No es eso tampoco.
No, yo no tengo esa experiencia, quizá también porque, bueno, pues el equipo, este equipo que estamos trabajando desde hace un par de años, pues ya creo que estamos pues con otra sintonía, ¿no? Y con otra forma de hacer las cosas. No tengo yo esa experiencia de cuando aparece el capellán, pues que vean, no. Siempre procuramos que cuando aparece el capellán, es la misma Iglesia la que aparece para hacerse presente en esa realidad, ¿no? Y luego también hay otra realidad, que es todo el mundo de los trabajadores y todo el mundo de los sanitarios, que encuentran también en nosotros pues un apoyo y una cercanía, y bueno, pues ya vamos acompañando también la vida de muchos sanitarios, pues en mi caso ya he asistido a la boda de algunos, he bautizado a hijos y a nietos de trabajadores. Entonces, bueno, pues es hacer realidad de la Iglesia en todo este mundo sanitario, ¿no? También y sobre todo en el mundo de los trabajadores y de los equipos médicos, enfermeras, enfermeros, todo el equipo sanitario.
¿Os sentís parte de ese equipo, de los profesionales sanitarios, o seguís siendo esa cápsula aparte que vive en paralelo la vida del hospital o del clínico?
Pues mira, sin querer ser aquí los mundos de Yupi, es verdad que está costando, es un trabajo constante y del día a día, pero creo que estamos, ya hay un camino de no retorno en sentirnos ya parte de todo el complejo, ¿no? Pongo algún caso, ¿no? Pues ya formamos parte del comité de humanización de todo el complejo, como parte activa. Cuentan con nosotros ya para algunos programas. Por ejemplo, hay un programa muy bonito que es de acompañamiento a gente que no tiene compañía cuando van a las consultas. que se llama acompañamiento externo, cuando va personas que no tienen acompañante a una consulta del médico, ya cuentan con nosotros. Hay un programa ya estructurado por parte de la enfermería, ¿no?, de la gerencia de enfermería, y bueno, pues cuentan con nosotros para acompañar a esa gente que no tiene compañía en las consultas, desde que entran en el hospital hasta que salen. Y bueno, son dos ejemplos, ¿no? En el día a día pues hay mil ejemplos más de cómo estamos ya incorporándonos a todo el embrollo, ¿no?, del complejo asistencial, como parte activa, ya no como esa cápsula que estamos. La capilla siempre está abierta, que es una cosa que siempre nos agradece muchísimo la gente, y bueno, pues nos ven por los pasillos y nos abordan en cada momento.
Cuestiones técnicas. El equipo de Pastoral de la Salud está presente tanto en el Virgen de la Concha como en el Hospital Provincial y también en el Hospital de Benavente, ¿no?
Sí, también. Y mira, en el Hospital Provincial hemos conseguido también algo que para nosotros es de suma importancia, que es que en el momento en el que ingresan los pacientes, es verdad que hay que tener en cuenta que en el Hospital Provincial, aparte de los ingresos, hay una realidad muy dura, que son los cuidados paliativos. Pues en el momento en el que ingresan, las propias enfermeras y el propio personal preguntan a cada paciente si quieren asistencia espiritual. Entonces nos lo dejan escrito, nos lo dejan señalado en las listas de ingresos, y simplemente es ir y consultar, pues en la habitación tal necesitan o precisan asistencia espiritual. Para nosotros es primordial y es capital que tengamos, que hayamos conseguido esta medida, porque nos facilita muchísimo la presencia y el acceso a los pacientes.
Héctor, muchas gracias por habernos atendido este viernes en El Espejo. Desde aquí mandamos un saludo a todas las personas que por unos motivos o por otros estén, bueno, pues en el Virgen de la Concha, en el Hospital Provincial o en el Hospital de Benavente, también a sus familias y a las personas que estén sufriendo también en casa porque tienen algún tipo de enfermedad y que esta Navidad sea un poquito más cuesta arriba. Bueno, pues que esto sea un pequeño rayo de luz y de esperanza, las palabras que ha utilizado Héctor. No podemos olvidar nuestra fe y esa esperanza que nos mantiene y que nos mueve en el día a día. Gracias y buenos días.
Gracias, Vicky, gracias a todos, un abrazo muy grande.
Camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren.
Escuchamos un villancico tradicional, por fin, del mítico, conocidísimo Rafael. Ya estaba yo un poco cansada también de escuchar tanto a María Carey. ¿No te pasa a ti que nos escuchas desde casa? Tanta música en inglés y todo muy navideño, pero no está mal de vez en cuando un villancico. Se lo agradezco aquí al compañero Jesús, que siempre está al quite de estas cuestiones. Antes de finalizar, queríamos desgranar el programa de actividades con motivo de la festividad de la Virgen de la Esperanza, que se celebra el próximo 18 de diciembre. Todo comienza mañana con un taller infantil por la mañana en el Seminario San Atilano. Las plazas ya están completas. Ya por la tarde, también mañana, de 4:30 a 7:30, será el acto de veneración a la Virgen de la Esperanza en la Santa Iglesia Catedral, con la participación también del trío de capilla Lux Aterna. A las 7:30 de la tarde, concierto de Navidad, también en el primer templo diocesano, con la participación del coro sacro Jerónimo Aguado. El domingo 15 de diciembre, a las 12 del mediodía, misa dominical en el convento de las Dominicas de Cabañales, con la presencia además de la imagen de la Virgen de la Esperanza.
El camino lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor, nada mejor.
El domingo finalizará la jornada con una comida de hermandad a la que están invitados los cofrades, los hermanos de la Cofradía de la Esperanza. Y ya el miércoles, día 18 de diciembre, solemne misa oficiada por nuestro obispo don Fernando a las 8 de la tarde en la catedral. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Me sonrío.